por fin llegamos al mes de diciembre con la 12ª campanada. Durante el año pasado les compartí que Dios me iba a dar un mensaje mes a mes sobre el significado de lo que Dios estaba haciendo. Y llegamos a este, que posiblemente es el mensaje más radical de los que voy a hablar, va a ser el mensaje más significativo de los que voy a hablar y que resume lo que Dios ha querido hacer en este año, sin lugar a dudas. En el año 2020 mi esposa compartió un mensaje que hablaba sobre la madurez y cómo Dios había empezado a decirle a la iglesia, es tiempo de madurar, ya dejemos de ser niños. Hay mucho niño en la iglesia, demasiada persona chupando, sin comer carne sólida, sin entender lo que es la palabra, sin entender lo que es la Biblia. Les dices algo sobre la palabra y no lo entienden, porque tienen capacidad de niños pequeños, pero llegó un momento para empezar a ser maduros. En el año 2020, la tierra empezó a gemir y no ha parado de gemir, y nos ha dado el entendimiento de que Dios quiere gente madura para entender y saber llevar los tiempos. Se ha llevado una generación completa de miles de personas que han muerto y nos han dejado. Como yo le dije a usted, mi tope ya se perdió. Yo soy el tope ahora. Ahora yo soy el hombre más maduro, debo de serlo, y el hombre mayor en mi familia y en mi casa. De aquí tiene que bajar todo el resto. Dios ha ido llevando poco a poco nuestros padres, nuestros abuelos, y nosotros somos el tope. A partir de aquí tenemos una gran responsabilidad para poder establecer sobre nuestras casas y familias lo que Dios quiere. Hay un mensaje que no se puede obviar. Háblale de Dios a la gente, aunque no te escuchen, aunque te rechacen. Siempre habrá personas que te escuchen, aunque digan estás loco, aunque digan que no les gusta. No te preocupes, háblales de Dios a la gente. Que en tu vocabulario fluya la bondad que Dios quiere para que a través de esa bondad Dios toque los corazones de las personas. Todos los días en este tiempo he analizado un poco lo que ha pasado en estos casi 2 años. Más de 5 millones de personas han fallecido en el mundo por el COVID. 5 millones de personas. Más de 268 millones de personas se han infectado. Nunca en la historia de la humanidad había pasado algo como esto. Nunca. Esta situación ha trastocado nuestros estilos de vida. Mire, ha afectado la movilidad del ser humano, ha afectado la mortalidad del ser humano, ha afectado a la economía del ser humano, ha afectado al trabajo del ser humano, ha afectado al ocio del ser humano. O sea, cada cosa ha sido golpeada y trastocada, sin lugar a dudas. En muy pocas semanas, muy pocas, la economía mundial se paralizó. En muy pocas semanas. En el mes de abril del año 2000, el barril de petróleo llegó a $16. Hacía años que nunca el barril de Brent llegó a $16. Hoy actualmente, volviendo a la economía, tenemos un barril de petróleo que la semana pasada llegó a $83. Pura especulación. No es porque no haya, se llama especulación. Así es que, amado, estamos ante un momento muy difícil para reflexionar sobre el cambio. Porque Dios desea cambios. No podemos seguir siendo las mismas personas. Si esto no nos ha hecho cambiar, Dios va a tener que apretar la tuerca un poco más. Si esto no lo ha hecho cambiar a la humanidad, entonces la humanidad está totalmente loca y enajenada, sin entender nada de lo que está pasando. Si tú crees que esto solamente ha sido una situación de Pfizer o de Moderna o de Janssen, estás equivocada. Se trata del toque de Dios en la humanidad, cimbreándole para que se dé cuenta que nada hoy es estable. La palabra que Dios me dio para compartir, la 12ª campanada, se llama transformación. Se llama transformación, metamorfeo en griego, de donde viene la palabra metamorfosis. Metamorfeo, transformación, a veces se traduce transfiguración. No se trata solamente de un cambio físico donde yo me he visto de algo, sino que hay una transformación interior. Romanos 12, venga conmigo a leer un pasaje que hemos leído estos días, en Romanos 12, versículo 1 y 2, cuando hemos hablado sobre el espíritu, el alma y el cuerpo. Y quiero compartirle, voy a tener que ir un poco rápido porque hay muchas cosas que quiero decirles, pero específicamente quiero llegar a una parte de un pasaje que Dios me ha ministrado mucho. Esta campanada representa el toque final, es cuando uno sabe que terminó y que comienza un momento y un tiempo definido de Dios. Dice así Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, que es vuestra relación personal, racional con Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Esa es la palabra que se usa. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y aquí aparecen dos grandes elementos muy importantes y dos verbos claves en el versículo 2. La importancia de no conformarte y la importancia de ser transformado. Hay un patrón en el mundo, en la sociedad actual, que ha muerto de a poco. Estos días leía una persona que respeto mucho en cuanto a los ámbitos sociales, que decía: el modelo del capitalismo liberal ha muerto. El modelo económico mundial ha muerto. Miren, nada más en apenas 2 años el sistema bancario en España y en el mundo ha cambiado. Dentro de muy poco usted no podrá ir a un banco. Usted solamente tendrá una oficina en toda la ciudad para poder hacer gestiones, para determinar pues créditos o lo que tenga, pero usted va a tener que ser el banco. Usted en su casa, en un cajero automático o donde se lo diga. Ya ha cambiado eso, pero es que va a cambiar la alimentación. Ya ha cambiado la forma de comprar en las tiendas. Usted jamás pensó comprar unos zapatos por internet, si no se los probaba. Hoy se compran zapatos por internet. Yo hace 20 años iba a Estados Unidos y yo veía cómo la gente compraba por internet y me asombraba. Yo Amazon la conocía cuando vendía libros, porque se dedicó a eso principalmente. Primero solo vendía libros, hasta que se dio cuenta que por qué no vender otras cosas. Y 20 años atrás cambió su modelo de negocio y se ha hecho la empresa más rica y más importante del mundo. Porque ha cambiado no solamente la forma, sino ha cambiado el estilo de vivir. Hoy nosotros no podemos vivir como vivíamos antes. Lamentablemente el problema de todo esto es que los valores han cambiado, los esquemas han cambiado, y Pablo le está hablando a los romanos. Qué curioso que está hablando en una carta a los romanos. Las personas a las que le está hablando normalmente eran judíos que habían ido a Roma, habían huido en la diáspora y se habían encontrado con la situación de vivir una sociedad que no conocían. El pueblo hebreo, judío, vivían con una trascendencia constantemente espiritual y era un pueblo místico, entendiendo siempre una vida espiritual. Pero el pueblo romano no era así. Roma prevalecía por encima de una cultura, la cultura griega. El pueblo griego era místico, era un pueblo que buscaba la sabiduría, que buscaba por ejemplo, ellos son los grandes ideales de los dioses, de lo etéreo, del universal. Así era el pueblo griego, un pueblo muy místico, de poesía, de grandes literaturas. El pueblo romano era un pueblo, ¿sabe de qué? De fiestas, del dios Baco, de enriquecerse, de ganar, de vencer, de tener. Ellos creían en la fuerza para imponer su ley, ellos creían simplemente en la vida pragmática, ellos creían en el placer, no creían en el hombre como griego, que era místico, que oraba, que tenía artes. No, a ellos no les importaba eso, les importaba el placer. Ellos vivían por placer. Así es que hasta el mismo estilo de vida era diferente. Por ejemplo, el gobierno griego era democracia, el gobierno romano era aristocracia. Ellos creían firmemente en la posición del gobierno y del poder que hacía que a través de la fuerza la gente tenía que llegar a sus pies. Por tanto, ellos pensaban siempre en satisfacer sus necesidades. El origen del pueblo romano, de donde venimos todos después, es satisfacer la demanda del yo. Y Pablo le está hablando a estos cristianos en Roma y les está diciendo: tengan cuidado que hay una tendencia de vida que les quiere arrastrar para que ustedes no vivan conforme a Dios. No sé por qué 21 siglos después esto es exactamente igual. Dios te sigue diciendo: no te conformes a esta manera de pensar, donde todo es el yo, todo es el placer, todo es esto. Usted me ha escuchado muchas veces decir que el hombre grita su necesidad. La necesidad grita siempre: tengo frío, tengo calor, quiero esto, me gusta aquello, yo quiero eso, yo lo quiero. El hombre grita su necesidad. Si tú dejas que la necesidad te domine, vas a vivir toda la vida atado a lo que tú crees y tu cuerpo cree que necesita. Si tú no tomas dominio sobre eso, la necesidad te va a matar. Por tanto, amado, en este siglo, igual que en ese siglo, Dios le dice a Pablo: escribe esto y dile a los cristianos esto. No os conforméis. que no te seduzcan las circunstancias, que no te seduzca este pueblo, que no te seduzca esta manera de vivir, que no te seduzcan, por favor. No, no te dejes llevar por esto. Ten mucho cuidado. No dejes avanzar tu vida a un mundo pragmático, profano, banal, donde se ha perdido la espiritualidad. No, sé alguien que busques a Dios todavía, que te ocupes en Dios, que seas capaz de venir un domingo a ver a Dios, que tengas esa capacidad. Cuando yo salí esta mañana a las 6:20 de la mañana de casa, yo lo que me encontré por las calles no son gente que iban a la iglesia, sino lo que me encontré fueron borrachos y personas en situaciones no muy buenas. De hecho, me encontré varios que estaban bastante, bastante mal. Porque la realidad es esa, es el placer y la búsqueda del placer. Hemos convertido la sociedad en una sociedad de noche y vivimos a oscuras en vez de vivir de día y al sol y a la luz de Dios. Vivimos en la noche, cada vez más en oscuridad. Estamos enajenados por una sociedad completamente egoísta y capitalista, totalmente. Y Pablo le dijo a esta gente, no hagas esto, ten cuidado, no te conformes. Pero le dice un segundo consejo, es necesario que seas transformado, porque si no transformas tu forma y tu manera de pensar, todo lo de alrededor te va a pelar siempre. Cuando tú más gustas de las cosas de Dios, de lo eterno y lo sobrenatural, las cosas naturales más pierden su sentido. Usted sabe que nos conoce, hemos viajado por muchos lados del mundo. Yo, por ser ministro de Dios, he viajado por muchísimos países. Hemos tenido la experiencia de vivir cosas muy bonitas y de estar en muchos lugares muy bellos. Pero tengo que decirle algo, eso nunca ha llenado mi corazón. No ha sido lo más importante en nuestras vidas, lo que podemos obtener o podemos llevar y podamos saborear. Hay algo que ha mantenido siempre un corazón vivo en nuestras vidas, el deseo de amar a Dios, el deseo de servirle con todo nuestro corazón. Cuando yo empiezo a predicar y hablo de Dios, yo me emociono inmediatamente porque me apela lo que significa que Dios se ha complacido en cada una de las cosas que hacemos. A veces nuestro mayor pecado es que tenemos celo por el Dios vivo, porque nos damos cuenta cuánta gente ha perdido el deseo de búsqueda de Dios, ha perdido el hambre. Entonces para Dios es simplemente un ratito que tenemos en la semana. No, Dios es el sentido de todos los días de tu vida, no es un rato. Dios es el sentido, es el eje por el que gira toda tu vida. Cuando Dios se hace presente, no tienes ni horas, ya no hay tiempos. Cuando Dios permite que un ser humano pueda ser transformado por su poder, cambian hasta los pensamientos y las formas de vivir. Esa es la palabra que se usa ahí, transformación. Transformación, metamorfeo. Te voy a hacer una pregunta. Si la mente no fuese valiosa, ¿no valdría la pena renovarla? El alma es valiosa para Dios. El problema es que es valiosa para Dios cuando está sometida a su voluntad. Pero cuando no lo está, el alma mata. El alma arruina los sentimientos, las emociones, los pensamientos, la escala de valores, la voluntad del hombre, la decisión. Si no está sometida a Dios, mata. Es capaz de cualquier cosa, no importa. ¿Se puede matar por amor? Por amor no, eso no es amor, pero se hace. Se mata por celos, se toman decisiones que no son las correctas, pero se hace. Por tanto, hay que renovar esto, porque si no renovamos esto que está aquí. Dicen los psicólogos que entre 50.000 y 70.000 pensamientos circulan todos los días por tu vida. 50.000 a 70.000 pensamientos, me sorprendió. Esto es un aeropuerto donde todas las ideas están pasando. Y algunas pasan y no les dejamos aterrizar, pero otras aterrizan. Y les hacemos caso, se adueñan de nosotros y no nos dejan vivir una vida en paz. Los psicólogos y psiquiatras son muy buenos para diagnosticar, pero no son muy buenos para solucionar. Diagnostican muy bien los somas, el soma, las enfermedades psicosomáticas, pero no tienen capacidad para solucionarlas. El alma es muy valiosa, pero es más valiosa cuando está conformada a la mente de Cristo. Si no es así, mata, daña, destruye, así hace. Por eso Dios dice que necesitamos transformar nuestra mente para que la mente sea la mente de Cristo. Es como que Dios se metiera aquí dentro y empezáramos a pensar como él piensa, sería tan distinto todo, muy diferente. La mente de Cristo mira a Dios, busca servirle, busca hacer su voluntad, busca agradarle siempre, promueve su voluntad. Eso es lo que hace la mente de Cristo. Si esa mente está en tu corazón, si a través de la palabra, la adoración, el tiempo con él, esto se te mete dentro, entonces empiezas a ver la vida diferente. Mas buscad el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. ¡Wow! ¿Yo busco el reino de Dios? O más bien, voy detrás de las cosas y nunca me son añadidas. Simplemente ese pensamiento de una palabra de Dios que llega a tu mente y rompe tu estilo, tu forma de pensar. Seguramente tú antes, por tu palabra, te salieron un montón de malas palabras y palabrotas y tacos. Quizás desde que conociste a Dios, ya ni te salen. Has empezado a cambiar hasta tu vocabulario. Ya no las dices. No las piensas. Dios está empezando a transformar tu mente. Ahora empiezas a ver a la gente muy diferente a como la veías antes. Antes te enojabas con la persona que no te gustaba. Ahora te tienes misericordia y dices, Señor, ayúdalo. Esta persona necesita mucho de ti. A lo mejor hasta clamas por él. Algo está pasando, es que la mente de Cristo se está acomodando en tu razón. Para que Dios pueda cambiarnos, necesita transformar nuestra alma. Hay que cambiar esto que está aquí, que es el eje de la vida del ser humano. Ya hemos dicho y hemos hablado, y si tú no tienes la capacidad de haberlo escuchado, hay unos audios que yo he mandado sobre lo que es cuerpo, alma y espíritu, y donde ahí se habla perfectamente que somos un ser tripartito, que deberíamos ser gobernados por el Espíritu de Dios. Para ser sujeto al Espíritu, nuestra mente debe de ceder a la fe. Mira, cuando estaba escribiendo esto, el Señor me dio esta frase, te la quiero decir. A mí me ministran mucho esas cosas que Dios, cuando estás ahí reflexionando, de repente Dios te las hace escribir. No son cosas que tú has pensado. Miren, muchas veces yo tengo que leer, no porque no me lo sepa, sino porque no son cosas que han pasado por mi razón. Hay muchas de las cosas aquí que Dios me da que tengo que escribirlas, porque si no se me olvidarían. No están en mi memoria. Han venido directamente del Espíritu de Dios a mi ser y a mi corazón. Fe habita en un lugar donde no hay imposibles. Es verdad, Señor. La fe habita en un lugar donde no hay imposibles. La fe no admite imposibles. ¿Cómo no te voy a creer? ¿Cómo podemos negar que Dios puede cambiarnos? No, no hagas eso. Si no quieres creer, no lo crees, pero no puedes negarlo. Él lo puede hacer. Lo puede hacer José, lo puede hacer. Él puede transformar tu vida. Él puede cambiar nuestro corazón. La fe habita en el corazón de aquellos hombres que han decidido creerle a Dios. La fe habita en un lugar donde nada es imposible, nada. Dios moldea lo que pensamos, y cuando Él entra a nosotros empieza a moldear, espera, no es así, espera, no seas tan visceral, no seas tan reactivo, tranquilo, espera, haya paz, no reacciones ante eso. Y empieza a moldear tu vida. Una mente transformada es otra mente. Se convierte en otro tipo de mente. Y cuando una mente es transformada, los hombres también son distintos. Las personas empiezan a obrar de forma diferente. Tu cuerpo hace lo que esta mente decide hacer. Y cuando empiezas a dejar que Dios te transforme, tu cuerpo empieza a hacer otras cosas. Transformación. La mente de Cristo es el comienzo de una transformación. Es el inicio y comienza todo cuando conoces a Dios y permites que Dios llegue a tu ser. No hay otra manera. Una mente transformada cambia muchos valores, trasciende muchas cosas. Una mente transformada ve posible la esperanza. Ve posible la esperanza. El otro día yo vibraba porque pude ver que el ser humano cada 7 años, entre 7 y 10 años, renueva todas sus células. en 7 a 10 años. Y el órgano que más se regenera es el hígado. Y dije, Señor, fe para mi hermana, fe. Dale capacidad para resistir, para que sea regenerada. Si es en lo natural, imagínese en lo espiritual. Que Dios regenere tu corazón, todo tu ser. Te cambie, te haga una persona nueva, completamente nueva. Hay que someterse al principio sólido de la voluntad de Dios. ¿Tú quieres saber cuál es la voluntad de Dios? Te lo voy a resumir solamente de una manera. La voluntad de Dios es esta. Como se hace en el cielo, se ha hecho también en la tierra. Eso es la voluntad de Dios. Si allí se hace, que se haga aquí. ¿Quieres saber la voluntad de Dios en muchas cosas? Pregúntate, ¿eso se haría en el cielo? Pregúntatelo. Señor, ¿esto que voy a hacer en el cielo se hace? Si se hace, hazlo. Pero si no se hace, puede ser que no sea la voluntad de Dios. Así es. Ese es el principio al que tenemos que someter nuestra mente para ser transformados. Tal como es en el cielo, sea también en la tierra. Cuando pensaba en esto, me acordé inmediatamente de algo. Me acordé de el episodio de la necesidad y del hambre en los hombres. El episodio de la necesidad y el hambre en los hombres. Porque los hombres, cuando tenemos necesidades, mordemos si es necesario. Mordemos. Cuando el hombre no satisface sus necesidades como el animal, muerde. Es rapaz. Es cazador. Es dañino. Cuando el hombre ha acomodado su necesidad, está calmadito, pero como le falte algo de lo que crea que es necesario, va a morder para eso. ¿Tú te acuerdas que había unos hombres que estaban escuchando a Jesús? Y de repente llegó la noche o llegó la tarde y parece que tenían hambre. Y los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, Maestro, despide a la gente que se vaya para que busquen comida porque ya se va a hacer tarde y no van a tener que comer. Eso es un razonamiento humano. Ese es el razonamiento común. Que la reunión no se haga tan larga, no vaya a ser que la gente se vaya. Pastor, usted predique cortito, no vaya a ser que la gente se canse. Ah, ok. Es que todavía no sé predicar corto, amados. No puedo. No puedo. Ese es el razonamiento humano. Señor, tienen hambre. Está Jesús predicándoles. Y dicen, tiene hambre. Y yo le digo a usted, ¿y por qué ellos sabían que tenía hambre? ¿Porque lo pensaron o porque la gente puso un cartel y dijo, tengo hambre? Porque lo pensaron, amado. Porque ese es el razonamiento humano cuando se trata de lo de Dios. Que siempre, cuando Dios está operando en algo, alguien tiene que meter la pata. Y alguien quiere poner la razón en lo de Dios. No, esto está muy largo, esto está muy... No, cuidado, no hagas esto, no vaya a ser que se ofenda. Pero si se ofende, ¿qué podemos hacer? Porque se ofenda, tiene dos caminos, ofenderse y desofenderse. ¿Qué podemos hacer? Cuando yo hablo a veces con alguien de Dios y me están escuchando a la mesa de al lado, me miran raro. Pero no voy a dejar de hablar porque me miran raro. Cuando tú dices Dios te bendiga, la gente hace, se pone nerviosa. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad atea. Y eso que dicen que somos católicos, romanos y apostólicos y no sé qué más. No, somos más ateos que Barrabás. No creemos en nadie. Creemos en nosotros mismos creemos. Estos discípulos tienen una mente racional. Y Dios dijo, yo no pensaba hacer un milagro, pero ahora lo voy a hacer. Porque ese milagro de alimentación no era un deseo propio de Dios para poner a la gente a comer gratis, porque mañana van a tener hambre igual. De hecho, es un milagro tan increíble que no sé si merece la pena hasta hacerlo, porque mañana vas a tener hambre. Otra cosa es que sanes a una persona de cáncer, o sanes a un paralítico o un ciego, porque total, va a haber toda la vida. Pero dale a la gente de comer un día, ¿qué soluciona? ¿Me puede usted decir qué soluciona? Nada. Pero era tan racional el pensamiento de esas personas. Esos discípulos con él tienen una mente no transformada. Y entonces Dios quiso trabajar en ellos en algo muy interesante. Y dijo, les voy a enseñar cómo opera una mente transformada. Lucas 9:13 es tan sólido porque te habla de lo que Dios dijo en aquel momento. El día comenzaba, declinaba, acercándose los dos, dijeron, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos, se alojen, encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Ya empieza la razón a operar. Y dice el versículo 13 de Lucas 9. Y de Jesús, ok, está bien, perfecto. ¿Están tan preocupados por ellos? ¿Más que yo? Y más que incluso ellos. Vamos a hacer algo. ¿Qué os parece que hagamos algo, chicos? Tenemos dos opciones. O hago así, ¡puf! Y aparece una montaña de comida, lo cual sería contraproducente porque se iban a matar. O dadles vosotros de comer si tan preocupados estáis. Y los dejó blancos. Se quedaron diciendo, ¡wow! Esa respuesta no la esperábamos. Versículo 13, él le dijo, dadles vosotros de comer. ¿Tan preocupados estáis? Pues dale de comer. Y le dijeron, pero no tenemos nada más que unos panecillos, unos pececillos. No tenemos ni dinero para comprar, y si vamos a comprar y llegamos, vamos a llegar tarde. Señor, ¿cómo nos pides que les demos de comer? Y aquí comenzó la historia de lo que es un cambio y una transformación en la mentalidad del ser humano. Es un acto tan asombroso, es un acto que no se basa solamente en darle de comer a la gente, porque el milagro más grande es hacer que ellos fuesen el instrumento del milagro. El milagro lo hicieron ellos, Dios a través de ellos. Porque quien les dieron de comer a la gente, ¿quién fue? Ellos. Por tanto, es un milagro tan asombroso que parece mentira que Dios tuviese que darle de comer a la gente. ¿Para qué? ¿Qué necesidad hay de hacer eso? ¿Generar que la gente dependa de ti porque le das de comer? No, es que el milagro no era dar de comer a la gente. El milagro era cambiar la mentalidad de esos que estaban ahí. De esos 12 que estaban ahí. Cambiarles la mente aquí. Os voy a explicar algo. Entonces Jesús hizo esto. Primero les da un mandamiento y después los ordena. Les dice, bueno, vamos a hacer una cosa. ¿Qué tienen? Fase 1, ¿qué tienes? Tenemos esto. Ok, perfecto. Muy bien. Fase 2. Ponga en orden a la gente y pónganles en cuadrillas de 50 aquí cada uno y pónganlos en grupo, porque si no va a ser muy difícil repartir. Punto 3, pidamos a Dios que bendiga estos panes. Punto 4, cojan las canastas y empiecen a repartir. Dicen ellos, glú, háganlo ustedes. Eso es un cambio en la mentalidad. Porque la mentalidad de ellos es que ya habían visto a Jesús hacer milagros. Y como Jesús los hacía, y muy fácilmente los hacía, pues este es uno más que va a hacer. Y dice Jesús, no, es que ahora vais a ser partícipes de lo que significa un milagro basado en el mandamiento de Dios. Porque todo esto comienza ¿con qué? Con un mandamiento. Dadles vosotros de comer. Eso se llama mandamiento, eso es un imperativo. No es bueno si podéis darles vosotros de comer. Eso es un cambio. Amado, la estructura de pensamiento de los hombres, esa estructura básica, amado, cuando tú solamente piensas en las necesidades de la gente, estás edificando una base muy pequeña, insostenible, en la conducta y en la base de pensamiento del ser humano. Si tú tienes un problema, y tú piensas el problema que tienes, y que no puedes solucionarlo, y que poco tengo para hacerlo, y no tengo dinero para aquello, tú estás edificando en una base de necesidad una torre inconsistente. No tienes base mental ni espiritual para solucionar tu necesidad. Cuando el ser humano solamente edifica su vida en la necesidad, sus razonamientos mentales son absolutamente débiles y no tiene capacidad para un cambio. Cuando uno edifica sobre pensamientos básicos, que son la estructura de solamente personas que buscan la necesidad y cómo hacer para que yo mañana coma, y empiezas a ponerte nervioso, y empiezas a decir, no llega, he ido al paro y no me lo dan, y no me ha llegado la paga, oye, me llega el día 3 o el día 4, día 3 va a ser viernes, llegará, no, es que no, el fin de semana, los bancos son muy buenos, el Estado les paga, se quedan 2 días el dinero, a mí me encanta lo de la fecha de valor de los bancos, yo me encanta eso, yo soy un gran edificador de las fechas de valor. ¿Usted no sabe lo que es eso? Bueno, vaya a un banco y pregúntelo, ¿qué es fecha de valor? Me gusta el sistema francés el sistema francés de crédito. Luego aquí tienen una banquera, pregúntenle qué es el sistema francés de crédito. Me encanta. No hay lógica, amados. Ellos no van a creer en lógica jamás. Esta sociedad no va a creer en eso. No les importa si tienes o no tienes. Eso no les importa a ellos. Cuando el ser humano ha basado su básica de razonamiento en que no tengo, no puedo, no creo, tú estás edificando una torre muy pequeña que se va a desmoronar al primer momento, en la primera situación difícil. Y se cae. Es una torre de papel porque tus razonamientos son muy básicos. Y Jesús les dijo, a mí no me sirve que tengas poco pan y haya mucha gente. Yo quiero que tú entiendas que si tú obedeces mi mandamiento, yo lo voy a hacer. Así es que te voy a dejar una base diferente para que tú edifiques tus pensamientos. Una cosa es lo que tú ves o la necesidad, y otra cosa es lo que Dios dice. No te he dicho que si crees, verás la gloria de quién, de Dios. ¿No es verdad eso? Qué diferente es que apoyemos nuestro razonamiento en la base de la necesidad o apoyemos nuestro razonamiento en el mandamiento de Dios. Y Dios dijo, no, hay un mandamiento aquí. Y yo quiero que tú creas. Y cuanto más levantes esta torre incierta, más la vas a tener que destruir. Así que yo quiero que tú transformes tu vida para que te des cuenta que lo que tú vas a empezar a hacer no se trata de lo que tú crees, sino de lo que Él dice. Y yo he dicho que si crees verás la gloria de Dios, entonces cree para que veas la gloria de Dios. Y si yo te he dicho que pongas manos sobre un enfermo y sanará, cree lo que yo he dicho que va a pasar. Pero si tú no crees que va a pasar, pues no va a pasar. Tienes que quitar hay un volumen por aquí que está aquí. No hay opciones para un ser humano que quiere ver un cambio en su vida si nuestra base de razonamiento y pensamiento son solamente debilidades, inconsistencias. No tengo, no puedo, no sé, yo no puedo, yo no voy a poder, yo no voy a saber. Qué difícil Dios puede usar a una persona así. Qué difícil. Si tú no cambias aquí y empiezas a creer lo que Dios dice, nunca vas a ser un hombre con una mente transformada. Arrepentimiento, amado, no es un castigo. Hay gente que cree que Dios quiere que te arrepientas porque te castiga. No, arrepentimiento es un cambio. Un cambio. Señor, estoy pensando así, perdóname, quiero empezar a pensar como tú piensas. Y me doy un giro de 180 grados. Arrepentimiento es una transformación. Dale de vosotros de comer, es un mandato. Es la mente de Cristo activándote en tu corazón y en tu mente. Diciendo, hijo, venga, vamos a ver. Aunque ellos no sabían lo que tenían que hacer, aunque posiblemente no era fácil la tarea que tenían que hacer, Dios no retiró el mandamiento ni les quitó la tarea. Te lo repito. Aunque tú no sepas lo que tienes que hacer y aunque no comprendas cómo lo vas a hacer, Dios no retira su mandamiento. Y si ha dicho, dales tú de comer, lo ha dicho. Si crees, lo hará. No va a tirar el mandamiento. No lo va a dejar a un lado. Es decir, bueno, no, espera, no, no, no. Tienes que creer que Él lo va a hacer. Él no va a retirar el mandamiento, porque en el mismo mandamiento está el poder para hacerse. Los equipó para hacerlo. Y la mejor manera para equiparlos para hacerlo, primeramente, es empezar a quebrantar su base de pensamientos. Es imposible, totalmente imposible, como te he dicho antes, que tú puedas seguir creyendo a Dios si no quebrantas tu base de pensamiento sencilla, sin sentido. Claro que si no tengo dinero no puedo comprar, pero nosotros hemos visto, usted y yo somos testigos que hemos comprado sin dinero. Usted y yo sabemos muy bien que fuimos a comprar una propiedad que no habíamos pagado y se escrituró a nuestro nombre. ¿Fue así o no fue así? ¿Se llama cómo? Comprar sin dinero. ¿Y qué dijo el notario? Le dijo al dueño, pero usted sabe que está escriturando una propiedad, que si este hombre no se la quiere pagar, no se la va a pagar. Y él dijo, yo creo que me la va a pagar. Así que escritúrela para que esté a su nombre, no al mío, al de la iglesia. Y así fue. Plin. Cosa extraña, has pedido. Así le dijo Elías a Eliseo. Cosa extraña has pedido, pero si no dejas de mirarme, el manto caerá sobre ti. Es lo mismo. Cosa extraña me has pedido, pero si tú crees, yo te voy a sanar. ¿Tú crees? Te voy a sanar. Paso a paso los instruyó para completar una tarea imposible. Y él les empezó a decir lo que tenían que hacer. Amado, y las cosas sucedieron. Le dio un mandamiento y el milagro estaba en el mandamiento. Y ese mandamiento obtenía y tenía una transformación del corazón y una mente de Cristo. Y entonces las cosas sucedieron. Porque el milagro está anclado al mandamiento de Dios. Dilo conmigo, el milagro está anclado al mandamiento de Dios. Otra cosa es que Dios no lo ha dicho, pero si lo ha dicho, lo hará. Lo hará. El milagro está anclado al mandamiento, y el mandamiento de Dios es lo que rompe la estructura mental del ser humano, porque te lleva a hacer cosas que tú nunca pensaste que ibas a hacer. En eso consistió la mayor transformación, amado, en hacer que estas personas fueran confrontados con lo imposible. Este es el tiempo, amado, donde las situaciones económicas no van a cambiar. La sociedad está tambaleándose en todos los niveles. No se puede. No se puede sostener el sistema financiero mundial. No se puede, amados. No se puede. No se puede. Los gobiernos están que no saben ya qué hacer. Le están dando la manija del dinero, pero ya no se puede dar más, amado. Ya no se puede dar más. No se puede. No se puede dar tantas ayudas por dar. No se puede complacer el corazón de todos. No se puede gobernar conforme al pueblo. Hay que gobernar conforme a principios. Y los gobiernos están gobernando conforme a las voces de los pueblos. La gente grita necesidad y el gobierno tiene que... para que no griten más. Hasta que habrá un estallido mundial y entonces las cosas se van a poner muy calentitas. La sociedad actual, amado, no tiene convencimiento para hacer que los hombres soporten sus necesidades. Y el hombre va a seguir gritando la necesidad y va a morder si hace falta. Tú quítale un perro una semana de comida y aunque seas el dueño, ¿qué? Te muerde la mano. Hazlo, pruébalo a ver qué te dice. Pruébalo, quítale un Doberman la comida una semana. Quítasela, quítasela. No, dice Juan Andrés que no, que los perros no muerden al dueño. Hasta que muerde. No ha pasado veces eso. Sí. La necesidad, amado, hacia sí. Tú quítale a alguien lo que cree que es suyo y verás si no protesta. La necesidad de este tiempo no es recurrir a una sociedad que se tambalea en una idea pensante de creer que nosotros vamos a cambiar y que la sociedad nos va a ayudar y que vamos a salir adelante. Saldremos, podremos. No, solo tengo una manera de poder salir de aquí. Es que mi mente empiece a cambiar y empiece a creerle que Dios es el que lo va a hacer. Va a cambiar al hombre, va a cambiar mi familia, va a cambiar mi trabajo, va a cambiar mi estado, va a cambiar mi seguridad, va a tocar a los corazones, va a tocar a los hombres. ¿Tú te acuerdas de un hombre y de un país llamado Nínive? En contra de Dios. Dios puso hasta los perros a arrepentirse. Ahí lo dice la Biblia, hasta los perros se arrepentían, aullaban. Dios lo hizo. ¿Sabéis quién era Nabucodonosor, el hombre más poderoso de la tierra? ¿Y sabes qué le hizo Dios? Lo llevó hasta el final, hasta el punto de que hasta 7 años estuvo como un animal. Se dejó crecer las uñas como los animales, como una bestia, el pelo largo, caminaba como un lobo. Y después de eso, reaccionó y entregó su vida a Dios. La transformación no es en base simplemente a nuestras ideas. La transformación va a ser en base al mandamiento de Dios. La base del pensamiento de este tiempo no es que el hombre puede, es que el hombre no puede y Dios lo va a hacer. Si tú exploras el alma del ser humano, te vas a dar cuenta que está llena de imposibilidades y llena de muchas cosas que han perdido el control en el hombre. Amado, el hombre y la mente humana ya no le cree a Dios. Y hay una gran necesidad de un cambio para esto. La mayor tristeza que he visto en mi nación, ¿sabes qué? Es que ningún gobernante de esta nación ha mencionado a Dios en la crisis. Nadie. He visto al presidente de El Salvador hablar de Dios, al presidente de Colombia, al presidente de Estados Unidos, al presidente de diferentes países hablar de Dios. En este país nadie menciona a Dios. Nadie. No hay un solo político que se le ocurre decir, clamemos a Dios. Ninguno. Pues lo siento, Spani. Spain, Espanija, Yugoslavija. Lo siento, Espanija. Pero te va a tocar entender lo que es que Dios es el dueño de la humanidad. Y atémonos los machos que vienen las cosas. La gente cree que somos apocalípticos y catastrofistas. No, si el apocalipsis es lo mejor que viene, es que Dios reinando sobre la humanidad. Eso es lo mejor que viene. Eso no es tristeza. Eso es Dios trayendo el fin de la historia y del propósito divino de salvar a la humanidad, porque siempre ha deseado salvarla. No tiene otro sentido. Miren, te voy a decir algo. Si a esos discípulos, cuando estaban repartiendo los alimentos y estaban dando a repartir, les hubiera preguntado algún reportero de La Sexta, oye, ¿cómo tú has hecho esto? Te aseguro que ninguno sabría cómo lo ha hecho. Solamente podían decir, yo sé que nosotros sabíamos lo que teníamos que hacer. Íbamos repartiendo comida y conforme repartíamos, se multiplicaba el pan. Así es que lo que hicimos fue simplemente obedecer un mandato. O lo que se dice en la Biblia, hemos seguido a la nube. Los milagros suceden, ¿saben cuándo? Cuando tú sigues a la nube. Los milagros suceden cuando sigues el mandato, no cuando los razonas. Cuando no sabes por qué, pero las cosas suceden. Cuando no sabes por qué haces esto, pero lo haces porque Dios te lo ha mandado. Y cuando empiezas a hacerlo, empiezas a ver que las cosas suceden. Hace unos años atrás, aquí vino un niño ciego. Nadie le dio reportaje, ni nadie le puso en una noticia, en noticiero. Pero esa mujer nació con un niño ciego. El médico le dijo, su hijo está ciego. No ve. Le ponía la luz y el niño no movía nada. Pero esa madre y ese padre vinieron un día diciendo, yo le creo que Dios lo puede hacer. Y dijimos, bueno, nosotros no somos quien lo puede sanar, lo tendrá que sanar Dios, yo no puedo hacer otra cosa, pero vamos a creer que Dios lo sane. Y usted ya sabe lo que ocurrió. Usted sabe lo que ocurrió. Yo lo vi con mis propios ojos lo que ocurrió. Usted sabe bien lo que ocurrió. Y no se trata de razonar algo, se trata simplemente de creerle a Dios y seguir la nube. ¿Cómo usted lo hizo? Pues no lo sé. Un día le preguntaron a Jack Hayford, un hombre que tenía 15 personas en su iglesia y al cabo de unos 6 años tenía 15.000 personas en su iglesia, en su casa, y después 15.000 personas. Le dijeron, ¿cómo usted lo hizo? Dice, yo no sé cómo lo hice, simplemente seguí la nube. Es lo mismo. Yo no sé cómo suceden ciertas cosas, pero yo sé que si obedezco, Dios lo hace. Así que no es tan importante que sepas cómo se hace, lo importante es que obedezcas para que se haga. Eso es lo importante. Amén. Bueno, qué bien, están animados. Todos los días y todas las personas y en todo momento debemos seguir la nube. Elías vio una nube como una palma de la mano y estando con esa palma de la mano ahí, esa nube, él salió corriendo y dijo, voy porque va a llover. Si tuvieras ahora mismo un cielo azul y una pequeña nube, ¿tú saldrías corriendo pensando que llueve? Sería, pues una nube. Pero Elías vio una nube como el puño de su mano y salió corriendo porque dijo, ya viene, va a llover. Eso es seguir la nube. Es vivir al límite de los milagros para que se hagan realidad. Porque a veces, amado, hay que vivir al límite en esta mente que está aquí. Y decir, ¿me lanzo o no me lanzo? ¿Le creo o no le creo? ¿Le creo a Dios o dudo? Vamos a creerle. Vamos a creerle. Vamos a comprar Moriah. ¿Y cuánto vale Moriah? Me dijo 200 millones de pesetas. De aquel entonces, 1.400.000 euros. Y nosotros teníamos 18.000 euros. ¿Cómo no voy a creer? ¿Cómo no voy a creer? Si lo hemos visto. ¿Cómo no voy a creer? Si lo hemos visto. Ofendería a Dios si no creyese. No sé qué ha pasado, pero yo sé qué pasó. ¿Cómo? No lo sé. Mira, amado, la forma en que manejamos las cosas pequeñas, un día nos califica para hacer las cosas más grandes. Si tú sabes tener fe para una pequeña cosa, Estos discípulos tuvieron fe para una pequeña cosa, dar de comer a 5.000 personas. Los calificaron para vivir en la profundidad de su presencia por muchos años de su vida. No tengo oro ni plata, dijo Pedro, pero lo que tengo te doy. Levántate y anda. Y cuando Pedro sanó y resucitó muertos, ¿qué? ¿Quién le enseñó? Ese día le enseñó Dios a creer. Su mente empezó a cambiar. Dios está esperando a que el hombre se quede sin soluciones. Esta es la frase más contundente de lo que creo que está pasando en este tiempo. Dios está esperando que el hombre se quede sin soluciones, porque están poniendo todas las que pueden, pero el hombre se va a quedar sin soluciones, porque es tan distinto ir a Dios y decirle: Señor, ayúdanos, oh Dios, te necesitamos. ¿Qué tal si el presidente de mi nación, día de oración y ayuno, tú imagínate que promulgase y se levante y dijera: españoles y españolas, vamos a promulgar un día de oración y ayuno por la solución de los problemas de nuestra nación. Vamos a rogarle a Dios de rodillas a todo el mundo que Jehová Dios, ven sobre tu pueblo. ¿Usted sabe qué cosas más maravillosas podrían pasar? ¿Y por qué no lo hacen? Porque no saben, ni tienen fe, ni entienden, ni conocen. Están ponderados en su propio orgullo. Creen que lo saben hacer. Yo le dije a usted hace 2 años, cuando empezó el síntoma de la pandemia, todo está controlado. Yo le dije a usted aquí públicamente, cuando un gobierno te dice que está todo controlado, es porque está descontrolado. Y así estaba, descontrolado. Dios va a obligar a la gente, sin ninguna duda, ¿qué? A que se quede sin soluciones. Díselo, Dios va a obligar a la gente a que se quede sin soluciones. Cuando ya no haya más ayuditas que dar, porque ahora vamos a la ayudita. Si las ayuditas se van a acabar, si no puede, no se puede vivir con la ayuda. Amado, las ayuditas se van a acabar. Porque si se puede vivir con la ayuda, es que no se puede. No se puede, amado. Si a mí me dan 1.051 euros, ¿para qué quiero trabajar? Prefiero vivir sin trabajar. Pero es que eso tiene que salir de algún lado, amados míos. Hace muy poco estábamos con una persona que pide ayuda, que pide comida. Le estábamos repartiendo y viene la mamá y viene ella y me dice: ¡Ay, pastor, pastor! Y ella me dice: ¡Pastor! ¿Y yo puedo hacer la ayuda? Y digo: pero vamos a ver, hija. ¿Tú no estás cobrando 1.051 euros? Sí, bueno, pero es que somos 6. Y digo: espera. Si yo tuviera que dar a todas las personas que cobran 1.000 euros ayuda, ¿me faltaría? Digo, además te voy a decir más, no solo ganas 1.000 euros, es que tu marido gana 451,37 porque estuvo 6 meses trabajando en el ayuntamiento. Y me dice: bueno, pero ¿a qué? Digo, mira, no vengas porque me estás ofendiendo. Si con 1.600 euros vienes a pedirme ayuda, me estás ofendiendo. A coger así, ¿sabes qué? El cinto que cogí a mi padre y decía: ven y paga, que vamos a empezar aquí a poneros a vosotros aquí en orden. Así es el ser humano. Así somos. ¡Wow! Eso no me lo han contado a mí. Aquí estaban testigos de eso. Y yo digo: mira, vete de aquí. Mira, sal de aquí. Porque me estás ofendiendo. Haciendo esto me estás ofendiendo. Pues como te chumbe a mi hermano, vas a ver. Me lo voy a traer aquí a mi hermano y te va a chumbar. Así como los perros. Te va a morder en la yugular. Por lo que le gusta a él eso. Amados míos. ¿Te das cuenta cómo es el ser humano? Así somos. Y cuando los hombres ya no tengan soluciones, entonces va a venir Dios con toda su poder. Amén. Miren, la palabra transformación es la palabra transfiguración. Y es la misma palabra que se usó en el monte de la transfiguración. Miren que quiero que veas en Marcos capítulo 9, versículo 2. ¿No te cansaste todavía? Nos queda todavía un poquito, muy poquito, como 35, 40 minutos. Nah. Marcos 9, 2 dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, Jacobo y Juan y lo llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. La palabra que se usa ahí, la misma palabra, metamorfeo, fue transformado, no de una situación física, sino de una situación de interior del corazón. Él tomó y se transfiguró. Ahora escuche esto. Miren, él en la transfiguración, estando ahí, Él quiso mostrarles la importancia del cambio profundo que se necesitaba en el ser humano. Eso no fue solamente para que ellos vieran qué bonito era y qué color blanco resplandeciente era su manto, sino para que se dieran cuenta que en la presencia de Dios, lo que Dios viene a hacer no es tanto que la gente tenga milagros y lo pase bien y comamos bien y tengamos un buen coche, sino que lo que Dios quiere hacer y el mayor milagro es cambiar el corazón del ser humano. El mayor milagro de Dios no es que tú tengas un coche cuando lo necesitas, si el coche se te va a romper de aquí a unos años. El mayor milagro ni tan siquiera es, amado, resucitar un muerto, porque Lázaro murió después. El mayor milagro es transformar el corazón de un ser humano. Eso no lo puede hacer el hombre. Entonces, amado, él estando ahí se transfigura, les hace ver la importancia de un cuerpo, de una persona que tiene un sentido diferente. Y ahora miren, versículo 15. Y enseguida toda la gente, bueno, 14, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban. La gente estaba diciendo, ¿qué hace ese hombre? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? Y mire el versículo 15. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Esto es muy extraño. ¿De qué se asombran? Miren, la gente se asombra de un milagro. ¿Pero asombrarse de qué? ¿De que Jesús bajase y parecía que tenía como un rayito de poder? ¿De qué se asombraron? El asombro mayor en este lugar vino por causa de que Jesús con los discípulos bajaron y parecían diferentes. ¿Usted se acuerda cuando bajó Moisés y tuvo que taparse porque la gloria no permitía que le vieran hasta su rostro y dijeron, no, tápate que no podemos ni verte? Es el mismo sentido. Lo que vivieron en la presencia fue tan impactante que la gente se asombró. ¿Qué les ha pasado a estos? Es lo que la gente necesita ver en tu vida, que se asombren. No de lo que haces, sino de cómo has cambiado. Como aquella canción antigua. ¿Cómo hemos cambiado? Para que cuando tú vayas al bar y a la cafetería y al restaurante, se va a esos sitios. Perdón. Cuando tú vayas al supermercado, cuando tú vayas a la carnicería, sea qué, sea sombren y digan, ¿cómo este hombre ha cambiado? ¿Cómo esta mujer ha cambiado? ¿Qué le ha pasado? Miren, esa es la transformación. No es un disfraz, es un cambio en conducta, en carácter, es un cambio interior, es una realidad, es un pensamiento de reino, de libertad. Miren, en el reino de Dios, alguien libre no es alguien que sale de algo, sino que sale para algo. Te lo repito. Para Dios, ser libre no es alguien que sale de algo, sino que sale para algo. ¿Para qué te ha hecho Dios libre? ¿Para que vuelvas a lo mismo? No. Si te ha hecho libre es para que cambies. Porque hay un fin y un propósito. Te salvó para algo. No solo por salvarte, por ser buenecito contigo. No. No, si hace un milagro contigo es para algo. En el reino de Dios, Dios no salva a la gente para sacarla de algo, sino para salvarla de algo, para sacarla de algo, para que sea alguien cuando sale. Ese es el milagro. Amado, no es gente saliendo de la droga o del alcohol, sino ¿para qué saliste de la droga y del alcohol? Para algo saliste. Para algo. Somos liberados de las prisiones para ser perdonados y tener una vida transformada con un cambio literal, una transformación que produce cosas en nosotros, real. Mire, la esperanza de este milagro fue, amado, que el poder de Dios sirvió para transformar unas personas. Algo se produce cuando asombra a la gente. Pero cuestiónate si has estado con Dios y la gente no se asombra. Te lo vuelvo a repetir. Si estuviste con Dios, la gente tiene que asombrarse que estuviste con Dios. Porque si no has estado con Él. ¿A ti alguien te ha dicho alguna vez, tú eres diferente a mucha gente que yo conozco? Tú no eres igual. ¿Alguna vez te ha dicho alguien, tú eres un tipo raro, ¿no? Tú eres extraño, ¿no? Sí, lo soy. Porque yo sé en quién creo y en lo que he creído. Sí, lo sé. ¿Lo sé? Claro que lo sé. Lo importante es que ellos también lo noten. Se asombren. Ese es el milagro. Se asombraron. Porque las veces que aparece la palabra asombrar, que solo es en el Evangelio de Marcos y aparece 4 veces, la única vez que aparece para hablar del asombro de ellos, por un milagro, no fue por un milagro, fue por la transformación del corazón. Me puedo asombrar, ¡oh, ha sanado un enfermo! No, se asombraron de ver el cambio en ellos. Ese fue el asombro, ese poderoso asombro, ese asombro por la transformación de algo. Dios se complace en producir asombro en la gente. Dios produce asombro porque el cambio y la transformación es lo que más asombra al ser humano. Hemos sido transformados para ser alguien en Dios. Déjame al final esta pregunta. ¿Cómo hemos asombrado y nos hemos asombrado de las cosas que han ocurrido, verdad? ¡Estamos asombrados de todo lo que aquí ha ocurrido! ¿Y alguien se asombra de lo que esto ha hecho en nosotros y lo que ha producido? Porque yo me doy cuenta que la gente se asombra de cómo el mundo ha cambiado, pero la gente se está asombrando que los hijos de Dios hemos cambiado. Usted después de esto ha cambiado, porque si usted después de esto no ha cambiado, entonces hay que reciclarnos otra vez y volver al principio y darnos cuenta que no podemos vivir de la misma forma. Y si Dios lamentablemente tiene que apretar la tuerca un poco, ahí la va a apretar. Y va a sacar la herramienta y ¡ay! No hagas tanto, no apretes, por favor, más. No apretes. Remover los aspectos que limitan el proceder de Dios. Algo que tú tienes que cambiar aquí es que tú limitas a Dios con tu mente y Dios tiene que romper las limitaciones para que tú puedas ver a un Dios que realmente cambia, transforma y hace milagros. Si Dios viene a decirte algo, amado, tienes que entenderlo, amado, porque Él desea que tú en este tiempo entiendas lo que Él está hablando. Lo más frustrante para mí en predicar no es predicar, es que entendamos lo que estamos predicando. Porque lo más difícil hoy no es hablar algo, lo más difícil es que esa revelación de Dios cambie tu vida. Eso es lo más difícil. Yo fui cristiano por muchos años, hasta que me convertí en hijo de Dios. Y me di cuenta que no se trataba de una religión, sino ser hijo de Dios. Y el día que el año 2000 Dios me reveló algo mucho más profundo de lo que yo había sido por muchos años en mi vida. Ese día, la atmósfera, el sentir, la fe y muchas cosas empezaron a adueñarse de nuestras vidas. Empezamos a creer a Dios como no lo habíamos creído nunca. Y empezamos a ver milagros muy sobrenaturales y cosas que impactaron nuestras vidas de forma muy particular y personal. Desde ese día ya no podemos caminar de la misma forma que hacíamos antes. Usted sabe las veces que yo me canso de decirle a mis hijos y a mi familia: quiero una mente positiva. No me hables así. Háblame positivo. Háblame positivo. Háblame con fe. Háblame creyendo. ¿Es que? Háblame creyendo. Cambia tu manera de pensar. Empieza a pensar como Dios piensa. Me canso de decirlo constantemente. Ah, pero es que la realidad es la realidad. Ya lo sé que es la realidad. ¿Y qué? Hay un montón de gente hambrienta. ¿Y qué? ¿Le dieron de comer o no les dieron? Dios lo hace. ¡Es que es una enfermedad de muerte! Dios lo hace. Me han diagnosticado esto. Dios lo hará. Yo le digo a mi hermana, tranquila. Si Dios ha dicho, lo hará. Cree. Yo te voy a ayudar a creer, porque yo voy a creer contigo. Pero tú tienes que creer, porque el milagro es para ti, no es para mí. Yo voy a ayudarte a creer, pero tú tienes que creer. Estenosis de canal. Vaya usted al diccionario y lo ve. Estenosis de canal. Estrechamiento de la columna vertebral que hace que no pase el líquido. Y entonces uno se puede quedar paralítico. Se le duermen las piernas, las rodillas, se le cae todo, pierde la dimensión del equilibrio. Estenosis de canal. Así se llama. Aparte de la osteoporosis y otras muchas cosas. Presente. ¿Cómo? Presente. Yo le creo a Dios. ¿Cómo me moriré con las botas puestas? Pero puestas. Lo siento mucho, amados. Pero no nací para creerme a mí mismo. Nací para creerle a Dios. Y lo voy a creer. Y yo lo voy a creer. Estenosis de canal. Vete aprendiendo de los paquiores por ella. Abre el canal de Suez, así, así, bien grande. Cuando yo estuve en Panamá y vi allí el canal de Suez, dijo, esto es lo grande, por aquí pasan unos barcos inmensos. Pues así, así, venga el canal. No era el de Suez, el canal de Panamá, el Suez de Egipto. Hay que creerle a nuestro Dios. No tengo trabajo, no me sale nada. Pues nada, ves al paro, a ver qué te dicen. O ves a lo que Dios dice. ¿Amén? ¡Qué amén más flojo! Es que esto rompe cabecitas. Si Dios viene a decirte algo, debes de entender lo que te está diciendo. Reformar tu calidad de existencia no es un cambio de aspecto. Amado, no se trata de cambiar el aspecto. Transformar no es cambiar un aspecto. Es reformar tu calidad de existencia de vida. Cuando empiezas a creerle a Dios, tu calidad de vida cambia. Porque ya vives por encima de esta atmósfera cruel. Vives por encima. Feliz, contento, feliz. Con un coche de 16 años, pero feliz, feliz, en paz. Hermoso, en paz. Cuídame al viejito este, cuídamelo, Señor. Tú sabes que me tiene que durar un poquito más. En paz. Ay, sin afanarse ni turbarse. En tantas cosas. Amado, la existencia del ser humano tiene que ser transformada para obtener calidad. Porque nos hemos lavado la cara, pero no hemos cambiado el corazón y la intención con Dios. No, amados. La transformación es un cambio en la forma de un culto. No es que ahora vamos a cantar de esta forma, no. Es la transformación del pensamiento para operar en fe. Estas son frases que Dios me dio, así, escritas. Es un cambio, amado, no en el culto, sino en la forma, amado, que nos acercamos a Dios, en un pensamiento que opera para fe. Sí. Hay que dejar el alma que se sujete al espíritu, porque el estilo de vida del reino es la que transforma, no el estilo de vida que adquirimos. Yo nací siendo semilla, pero Dios me plantó en un mundo para ser un árbol. Si usted quiere quedarse en una mata vieja que todo el mundo pisotee, siga. Yo no me voy a quedar así. Yo decidí que Dios me ha llamado a dejar mis días de vida por su propósito y voluntad. Y lo voy a hacer. Me ha costado, ¿eh? Y me está costando. Y hay partes de mi vida que dicen, deja esto ya. ¿Qué haces dejándote la vida ahí con 57 años? Ayer cuando estábamos subiendo en un árbol, dos ancianos, de 60 y 57 años, con un viento que hacía en Moria, pero un viento y un frío, porque hacía calor el sol, pero el viento era muy frío. Y cuando el árbol se tambaleaba y se movía, y los dos allí en una matita quitando y podando árboles, me acordaba de la virilidad de los hombres de 25 años. Dije, ¿dónde están los hombres de 25 años? Los de 30. Dije, Señor, lo harás. Sucederá, sucederá, sucederá. ¿Qué? Sé que algo sucederá. ¿Cómo es? Sucederá. Sucederá. Sé que algo sucederá. Lo creo, lo creo. Yo miro el sol porque no quiero mirar las estrellas ni las sombras. Quiero mirar el sol. Un día que miré las sombras y las estrellas, me golpeé demasiado y golpeé a otros. El vocabulario que hablas tú describe el nivel de transformación que has adquirido. Cuando yo veo gente que me habla con el vocabulario de Dios, digo, Dios está transformando esta vida. Pero cuando veo que la gente habla el mismo vocabulario que todo el mundo, no se te distingue en nada. El vocabulario que tú hablas distingue, habla, describe qué transformación tú has adquirido. El vocabulario expresa si conoces el tiempo que estás viviendo. Lo que Dios hace incluye gente transformada. Eso es lo que Dios está haciendo. Quiere gente cambiada. Navidad, Navidad. Mándame las 12 uvas que las vamos a cantar juntos tú y yo. Ya me habéis invitado al cotillón del 31. Santo Dios mío. Ayúdanos, Señor, porque no sabemos lo que estamos haciendo. Estamos enajenados con esta vida absolutamente loca. Dios mío. ¿Sabes la fotografía más poderosa que me mandaron el otro día? Fue Feliz Navidad desde Siria. Y me mandaron a una mujer en una miseria absoluta en un campamento sirio. Y un niño metió en una caja con los mocos que se le salían y lleno de miseria. Y con un pan duro. Y decía la felicitación, Feliz Navidad. Dice, el portal de Siria, no el de Belén, de Siria. Feliz Navidad, este es el portal de Siria. Estamos locos. Los 5.000 fueron alimentados y no lo fueron por Jesús. No, Jesús dio la orden. Ellos procedieron. Solo hicieron eso. O estamos cambiando las circunstancias o las circunstancias nos están moldeando a nosotros. No, cambiemos las circunstancias. A mí las circunstancias no me van a moldear. No me van a dejar hacer creer en Dios. No, para nada. Dios tiene un método para cambiar al hombre, la transformación. Pero no lo va a hacer con gente, como dice ahí, que se conforma a este siglo. No, ¿tú quieres vivir conformado a este siglo? Bienvenido. Yo no quiero vivir conformado, yo quiero vivir transformado. Ese es mi deseo, vivir con una transformación de mente. No, es que tú que sí, esto así, olvídate de programaciones automatizadas. No, este no es un partido político para transformar a personas. Perdona, para conformar a personas. Este es el Evangelio de Jesucristo que transforma vidas. Esto no es amado China, donde todo el mundo tiene que pensar igual. No, esto es gente que aunque pelea contra corriente, le cree a Dios. Amén. Amén. Señor, si ellos dicen amén, yo sé que dicen amén. Pasa que están un poquito compungidos. Ay, Señor. Está la transformación para entender su voluntad. Si tú no eres transformado, jamás entenderás los principios de su voluntad. Jamás lo harás. La última frase que Dios me ministró fue esa. La religión es un proceso sin progreso. La religión es un proceso sin progreso, pero el reino de Dios es una transformación que hace progresar a la gente. Mi mayor tristeza en Europa es que todos los países europeos del sur han sido países idólatras y no han entendido otra cosa que la idolatría. Cuando yo veo los países del norte, son países de la reforma. No sucumbieron, a la tradición de la idolatría. Suecia, un país. Dinamarca, Alemania, Noruega, Islandia, Reino Unido, Grecia, Italia, España, Portugal. ¿Por qué? Porque los países que permitieron que la Biblia llegase al corazón. El gran problema del tiempo de la reforma y contrarreforma es que la gente tenía la iglesia y la Biblia en latín y no entendían nada. Cuando de repente llegó Gutenberg, un cristiano, y se le ocurrió decir vamos a poner la Biblia, y Lutero la tradujo del latín al alemán y se dedicó años en hacerlo, era para que la Biblia llegara a la gente. Y Lutero era un monje agustino que fue a Roma porque no entendía lo de las indulgencias y se llevó tal golpe que decidió que eso no podía ser así. Y fue y pegó unas tesis allí, en Gutenberg, y dijo, se acabó con esto. Y se rebeló al sistema. Los países que no permitieron que la idolatría llenase sus corazones y buscaron a Dios en su incapacidad o revelación, son diferentes. Ay, Señor. Diferentes, distintos. No, la religión no es un progreso. Es un proceso sin progreso. No. Gente metida en un lugar solamente ahí para estar una hora y irse a su casa, eso no hace progresar a la gente. Lo que hace progresar a la gente es la transformación del corazón. Cuando el Evangelio de Jesucristo se mete en el corazón y empieza a trabajar en la mente y deja que el Espíritu de Dios haga vidas diferentes. Es distinto. Amado, nunca, escucha esto, nunca, nunca, amado, vamos a transformar una vida con religión. La relación con Dios es el proceso que transforma una vida por acercamiento. ¿Sabes? La mejor manera para cambiar tu vida, acércate a Jesús y que el acercamiento a Él te cambie. Te cambie. Cuando hay momentos que estás ahí y miras todo y Él se acerca a tu vida, eso te cambia. Te cambia. Estás pensando mal, estás mal, te sientes triste, apocado por circunstancias, dejas que Dios esté a tu lado y te cambia, y te cambia. La relación es el proceso que transforma la vida por acercamiento. No hay otra manera. Si los eventos que estamos viviendo no los miramos para cambiar en nuestras vidas, nada habrá servido estos 2 años que llevamos. Porque Dios no ha venido a cambiar un culto ni un lugar, ha venido a cambiar el corazón, a que sea transformado la forma de pensar en la gente para el tiempo venidero. El fin está muy cerca, pero el fin lo edificamos nosotros con nuestra corazón, intención y transformación. Dios está deseando volver a por su iglesia. Iglesia, ponte las pilas y haz lo que Dios te ha llamado a hacer. Transforma, transforma, transforma tu corazón y deja que Dios te use. Y puede ser que alimentemos a muchas miles de personas con su palabra. Termino la campaña. Termino este año glorioso. Esperemos más de lo que Dios quiere hacer con nosotros. No puedo orar en esta mañana sin darle gracias a Dios por todo lo que Él ha sido con nosotros en este tiempo. Y no puedo dejar de decir a Dios gracias por todo, porque no hay mayor medida que la tuya. Ni hay ninguna situación que nos alcance más que lo que tú eres para nosotros. Gracias, oh Dios, por la medida de Dios en nosotros. Nos diste una semilla, gracias porque esa semilla llegó al corazón y está haciendo nosotros seres humanos con convicción y entendimiento de tus propósitos. Ayúdanos, Señor. Yo no voy a cambiar el mundo, yo voy a cambiar tan siquiera esta sociedad. No puedo ni cambiar a mi familia. Lo puedes hacer tú. Si te creo, tú lo harás. Si te creo, tú lo harás. Así es, Señor. Gracias por esta mañana y este día en el nombre de Jesús. Amén. Marisu, quiero que vayas un momento a María Jesús. No quiero hacerla pasar porque ella no conoce, se pone vergonzosa, aunque de vergüenza tiene poca, pero bueno. Ella es muy, como es muy dicharachera, muy ponte al lado de ella. María Jesús, quiero presentársela. Ella se marcha en unos días a Olías del Rey, Toledo. Ella es de allí, toledana. Hemos hablado mucho de ella. Hemos compartido mucho el mensaje de Jesús con su vida, nos alegra. Ya me dijo, yo voy a ir allí a la iglesia el domingo. Anoche me dijo, yo tengo ganas de estar ahí con vosotros. Y nos pone contentos. Sin lugar a dudas, nosotros hemos comprendido y entendido que lo mejor que podemos hacer por ella es que el mensaje y la semilla de Dios esté en su corazón y que brote. Ella no estará con nosotros aquí, puede ser que alguna vez se conecte, alguna vez nos vea o alguna vez tengamos el contacto de poder estar con ella. Pero como yo le dije, yo lo que espero en tu vida es que un día tú puedas encontrar un lugar, una iglesia, da igual del nombre que sea, Metanoia, una secta extraña, pero un lugar donde se te pueda acoger y donde tú puedas aprender y puedas recibir más de Dios. A veces el gran problema de este tiempo es que a veces tenemos hambre pero no encontramos hasta el pan. Y decimos, ¿pero dónde está? ¿Quién me hablará de Dios? Dios siempre va a entregar pan al que tiene hambre de Él. Quiero bendecir tu vida, María Jesús, en esta mañana. Yo te lo dije a ti, lo dije públicamente delante de mi esposa. Eres una persona que tienes un corazón para Dios. Nos hemos sentido muy atraídos a tu persona siempre porque hemos visto que tienes un deseo para el Señor. Y queremos bendecirte. Bendecir a tu esposo Carlos, hemos orado por él. Te he hablado de él, te he dicho, tienes que estar al lado de ese hombre. Permanece fiel, sé una mujer sólida para ese hombre, para tus 2 hijos. Dale a tus hijos la enseñanza de Dios, que no se olviden de quién es Dios, que Dios guarde esa casa y esa familia. Y desde aquí esa es nuestra intención. Eres una persona generosa, una persona que tiene sentido de comunidad, que tiene sentido, eres profunda en muchas cosas, tienes mucha corazón para las personas, te gusta ayudar, trabajas en un sistema atroz, horrible, que solamente mira números y mira firmes y mira scoring, pero gracias a Dios que hay gente humana aún en los lugares más terribles. Señor, desde aquí sea bendecida en nuestros corazones, que ya pueda decirle a Dios, Señor, aquí estoy. Quiero orar contigo y quiero que juntos oremos esta oración, todos a la voz, a la misma voz. Y Señor Jesús, en esta mañana abrimos nuestro corazón para que tú seas Señor en nosotros. Padre, te ruego que en este día perdones mis faltas y mis pecados. No sabía de ti ni había conocido, pero un día te revelaste a mi corazón. Perdóname, perdóname, díselo conmigo, perdóname. Quiero ser tu hijo, quiero ser tu hija, quiero vivir en la esperanza de ser un hijo tuyo. Transforma mi vida, transforma mi mente, mi corazón. Quiero ser útil en tus manos. Ayúdame en esta hora, bendíceme, porque aprecio la bendición de Dios. Gracias por la salud que tienes para mí y para mi casa. La primera salud es la espiritual, dile, la espiritual y la emocional. En el nombre de Jesús, sáname y seré sano. Sálvame y seré salvo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.